una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte información relacionada con todas aquellas expresiones humanas que conforman la cultura, la música, el cine, la literatura, la gastronomía y mucho más. Todo esto a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM Radio Universidad o a través de internet en la liga que puedes poner como UDGTV / podcast / genios poetas locos. Y bien, hoy vamos a iniciar rapidito porque tengo una entrevista que en lo particular ya tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo, y esto es porque está relacionada a una actividad que me encanta y que en alguna ocasión en mi vida tuve oportunidad de estudiar, aunque no desarrollar. En particular, y en este ámbito, en las caricaturas. Pero bueno, por una u otra razón, no se dio. Sin embargo, pues quiero te comparto, como ya lo habrás notado, si eres asiduo radio escucha de este programa, que en lo personal, aparte de los libros, me gusta mucho el cine, las películas y las series. Y obvio, desde niño conocí, como posiblemente tú también lo has hecho, el doblaje. Y ciertamente hubo una época dorada de esta actividad y todavía hoy en día hay buenos doblajes, como por ejemplo esta serie que se llama La Lista Negra, en la que a mí me gusta más la actuación del actor de doblaje que el propio James Spader. Y desde hace algunos meses, inquieto por esta decadencia que desde mi punto de vista he observado en el doblaje, le escribí a algunos directores sin ninguna respuesta. Sin embargo, por cuestiones de la vida, tuve la suerte de que toda una personalidad de la industria del doblaje, debido a una publicación de una infografía en el periódico Vallartopina, tuvo a bien comunicarse conmigo. Y de ahí se suscitó una charla que la verdad no quise dejar de compartir. Y por eso tengo de invitado en esta ocasión a Rubén Arbizu, autor del libro De Quién es la Voz que Escuchas. Una obra que tuvo un tiraje de 50.000 ejemplares y que se agotó completamente, por lo cual ahora está trabajando en una edición revisada y ampliada para el público que nos gusta saber quién está detrás de esas voces que escuchamos en las películas o las series. Pero no me quiero extender más para que podamos platicar con toda esta personalidad que tenemos aquí en De Genios, Poetas y Locos y darle la bienvenida a Rubén Arbizu, quien de veras, además del ámbito del doblaje, donde es francamente muy conocido y toda una personalidad, también se desarrollan otras áreas también muy interesantes. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en el área del doblaje. Ya en una ocasión, en un futuro, hablaremos de otros aspectos de su vida. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muchas gracias. Muy amable por tus palabras y muy amable por tenerme en tu gustado programa.
Pues mira, empecemos por hablar sobre este doblaje maravilloso que durante muchos años en México se consideró que era uno de los mejores de toda Latinoamérica y que en lo personal yo siento que ha bajado mucho de calidad. Desde que empezamos a ver esos infomerciales que son horribles, y que son más horribles si los escuchas en español de España, vamos a llamarle como le decimos normalmente. Sí. Pero cuéntame un poco, ¿cómo has visto la evolución desde este doblaje en el cual pues tú hiciste una recopilación muy interesante hasta lo que hoy en día estamos viviendo?
Mira, el doblaje mexicano, el doblaje que se hizo a partir de principios de los años 50, porque era necesario, ¿por qué? Porque ya la televisión ya empezaba a ver en muchos hogares, la televisión, el aparato, el televisor. Pero eran aparatos generalmente pequeños, de una pantalla no muy grande, y ponerle subtítulos, pues era una odisea el que alguien se pusiera a leer los subtítulos, o sea, poner subtítulos a las películas o las series. Entonces ahí se veían forzados a hacer algo distinto que fue el doblaje. Pero el doblaje, me gustaría remontarme más para que de dónde vino el doblaje, por qué se doblaron películas. Esto viene de los años 30 y fue gracias o debido a unas dictaduras que se llamó Alemania, que se llamó Italia y que se llamó España. Estás hablando de Hitler, Mussolini y Franco. ¿Por qué? Porque en esa época ya eran en los 30, estás hablando de los 34, 35, ya esas dictaduras, esa forma de gobierno que parece que nos va a llegar ahora por todos lados de nuevo, hay que abrir los ojos, censuraban las cosas que no les parecían. Y sobre todo cuando llegaban películas de Hollywood o de Inglaterra o de Francia, no les gustaba que dijeran cosas que iban en contra de su forma de vida, de la forma de imponer, de quitar libertades y todo. Entonces dijeron a los productores, a la Metro-Goldwyn-Mayer, a Walt Disney, a todos, que ellos iban a tener que cortar la película para no pasar escenas que no les convenían. Entonces, para evitar eso, se vino con la idea, que fue de España, por cierto, eso ya también yo creo que lo tenemos que platicar otro día un poco más extenso, pero eso vino de un invento de un señor, de un ingeniero español de sonido, que pudo hacer la sincronía de que la voz fuera sincrónica en el momento que estuviese haciendo un doblaje, o sea, poner la voz en la cara del otro personaje en forma sincrónica para que los labios y todo se movieran al mismo tiempo simultáneo. Entonces, con eso, lo que se hizo es de que se adaptaron y se quitaban cosas que no eran convenientes, se censuraba uno cuando se hacía el doblaje y no había problema y se podían pasar las películas sin censura. De ahí se nació el doblaje, por la necesidad de eso. Después, al término de la Segunda Guerra Mundial, en los 40s, Hollywood se dio cuenta que había perdido mucho mercado, sobre todo en Latinoamérica y en otros países, debido a la guerra, que se habían hecho películas de guerra. Y en otros países como México y Argentina se había hecho el cine, que fue bastante bueno. El cine mexicano de esa época es gracioso, es simpático, con Pedro Infante, con Luis Aguilar, con los grandes del cine mexicano, en ese caso, y en Argentina. Y entonces ellos eran los que acaparaban las salas cinematográficas. Por eso vino la cosa de decir, no, hay que doblarlas. Entonces, para el doblaje, se llevó un grupo de actores mexicanos y estuvieron en Nueva York durante varios años, 3 o 4 años, aprendiendo el doblaje, porque allí es donde se desarrolló, porque tenían la técnica que venía de Europa. Entonces, en 3 o 4 años ellos aprendieron, y ya que quedaron preparados, y eran gente de mucha importancia, gente de muchos conocimientos, de estudios. Entonces les dijeron los estudios americanos, bueno, si quieren regresarse a México, los ayudamos a poner estudios allá. Ah, perfecto. Se regresan a México y uno de ellos, el licenciado Carlos David Ortigosa, establece la compañía CINSA, que se llamó Cinematográfica Interamericana. Y ahí empezaron a establecerse las primeras series que llegaron de Hollywood para ser dobladas. Estás hablando en los años 50. En los años 60 después. En ese momento los que trabajaban eran realmente superactores de cine o de teatro en México o de radio. ¿Te acuerdas de las famosas radionovelas que había en radio?
Claro, bueno, eran
pues esas voces.
Toda una época también.
En una época. Bueno, esas voces aprendieron la técnica del doblaje, que es una cosa muy hermosa, de que con tu voz vas a recrear la voz de un gran actor o de una gran actriz. No nada más le vas a poner bla, 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 hablando ahí nada más para rellenar los labios. No, vas a tratar de interpretar en momentos, en unos minutos nada más, lo que esos actores practicaron hasta durante meses para sus películas. ¿Sí? Pero se hicieron grandes cosas. Por ejemplo, Sergio Bustamante fue la voz oficial de un superactor, que muchos recordarán, Marlon Brando, uno de los más grandes actores de la cinematografía durante generaciones. Y él era la voz oficial, porque además le iba perfectamente a su físico y a su tono de voz. Entonces, interpretarlo para él era un gusto enorme. Y además le pagaban por hacer el trabajo. Pero para él decir, soy la voz de Marlon Brando. Y de ahí otros actores que desarrollaron esa técnica en México. Y por eso México se convirtió en realmente una escuela, no nada más en Latinoamérica. Aún en Europa apreciaban mucho el doblaje mexicano por su calidad. Claro. Y porque otra cosa, no se usaban acentos, se hizo un español neutro. No íbamos a hablar con acentos argentinos o cubanos o venezolanos, no, un español neutro ni siquiera con dichos mexicanos, porque no iba a servir, no iba a hacer eso. Un español, te digo, correcto, que se iba a hacer perfectamente bien.
Oye, entonces, esto del lenguaje, del acento neutral, ¿no es mexicano?
Neutro. No, el acento neutro, pues no necesariamente no es mexicano. Lo que pasa es de que la gente, así que de, ¿qué te diré? Los grandes locutores de me acuerdo de niño de la televisión en México, hablaban con una sin acento. Los grandes locutores, nombres como Santibáñez, Michel, León Michel, que eran de los programas muy famosos en México de televisión y que eran los anunciadores y que eran también los maestros de ceremonias, hablaban con un español muy correcto, sin nada de dacho, no vamos a hablar con estas cosas, no, para nada. Estos eran los cómicos o eran los personajes de las películas que hablaban de esa forma, de los barrios, o no íbamos a hablar como un yucateco o como uno del norte, es distinto. Con mucho respeto, pero esos acentos no deben utilizarse en un doblaje porque no lo entenderían el porqué en Argentina o en Colombia o en Chile, etcétera, y viceversa. Si vamos a hablar como los argentinos todo el tiempo, de esa forma, y sus dichos no sirven para un doblaje neutro. Por eso es tan importante el doblaje neutro. Y aquí hay una pequeña historia muy importante. Una de las películas más famosas que se han hecho jamás fue la de Drácula. La primera película de Drácula con Bela Lugosi, uh-huh, que se hizo en los años 30. Bueno, en ese momento, Hollywood decidió hacer una cosa. No doblarla, porque no se iba a doblar, sino que iban a filmarla casi simultáneamente en español. Entonces contrataron grandes actores mexicanos, había un argentino, había dos españoles, y se hicieron simultáneamente, casi las escenas se reproducían filmadas en Hollywood con los actores en español. La película en español es más larga que la película original en inglés, es 25 minutos más larga. Es mejor que la película original porque los actores latinos, vamos a llamarlos así, tenían la oportunidad de estar viendo las filmaciones, las escenas primeras que hacían los americanos, y mejoraron muchas cosas. Y ahí hubo una cosa, para evitar acentos, porque había, te digo, de nacionalidades, se trajo un profesor especializadísimo de Madrid, que no tenía acento para nada, para corregir y decir, no, el español es así, se dicen así las cosas. No vamos a decir, ahí viene la guagua, porque en Cuba dicen, ahí viene el autobús, así de esa forma. No, en Cuba lo dirán. Pero es autobús o es un camión, ¿verdad? Son ejemplos. Bueno, pues esa película, de que yo la tengo, por cierto, la versión original de Drácula en español, es un completo increíblemente buena. Desgraciadamente, la superó la otra, pues por la fama y por el impulso que le dio Hollywood a su película original. Pero ahí se dieron cuenta que era imposible y muy costoso seguir haciendo las películas de esa forma. Por lo tanto, el doblaje se aplicó y se hizo más.
Muy interesante esto, saber que el doblaje surge a partir de la censura. Nunca me hubiera imaginado que surge
fíjate,
a
nada más. De
eso. Muy interesante, ¿no? Y mencionábamos también que hay una época dorada del doblaje en México que, tengo entendido, pues le dio cátedra a muchos otros países en Latinoamérica, pero que de repente ha ido cambiando, no sé si para bien, para mi punto de vista, para mal, pero ¿tú qué opinas hoy en día? ¿Cómo ha evolucionado ese doblaje de la época dorada? ¿Cuál se te hace que fue la época dorada del doblaje?
Mira, la época dorada del doblaje fue indudablemente a partir de los 50, 60 y 70 todavía, y parte de los 80. Porque te digo, estaba con actores que eran actores, no eran leidores, eran gente de teatro, era gente de televisión, era gente de cine, era gente de radio. Entonces, sus voces no nada más eran bien hechas, sino que se buscaba al personaje y se sincronizaba porque había un director. Y los actores estaban juntos doblando al mismo tiempo una escena en la cual había cuatro personas en la pantalla, estaban los cuatro actores o actrices juntos con sus diálogos. Entonces tenías la interacción en que me decías, es que yo te quiero mucho. Y tú puedes decir, bueno, pero en realidad yo no te quiero, porque así lo decía el otro. Ahora, y eso a partir de la época ya moderna del videotape. Eso fue ya a partir de los finales de los 70s y en los 80s, empezaron a hacerse que, ¿sabes qué? Mejor que cada quien doble por sí solo su personaje. Entonces, ahora, y mucho menos ahora, que es más en eso, le dan al actor o a la persona que va, ni siquiera son actores, son leidores, le dan su texto, entra a la sala donde está es una pequeña salita, está el micrófono y están, lo pueden poner en un iPad sus diálogos. Y ahí está. Y puede decir lo suyo él solo o sola. Y si está dialogando con alguien, se está peleando o se está enamorando o se está asustado, pues si el director no le dice, ¿sabes qué? Pero ese diálogo, dale, estás con susto esto. No, porque muchas veces el director ni siquiera ve las películas, como antes que tenías que ver la película para entender qué ibas a dirigir.
Claro.
Todo se hizo, y ahora rápido.
Sí, oye Rubén, vamos a hacer una pausa y continuamos platicando sobre este tema, porque está muy emocionante y de verdad a gusto. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con Rubén Arbizu, quien nos está dando una verdadera cátedra acerca de la historia del doblaje, y nos quedamos un poco hablando acerca de la época dorada del doblaje y cómo fue cambiando de una parte en la cual algunos actores, no sé, 4 o 5 actores, se reunían en un loop para ver una escena y actuarla en conjunto, a una etapa en la cual pues ya nada más un actor de doblaje se mete solo y empieza a hablar, lo cual definitivamente, por muy buen actor que sea, sí le quita esa parte humana, en el sentido de que pues no es lo mismo estar hablando solo que estar interactuando con una persona. Pero continuamos con Rubén Arbizu, con quien nos estaba platicando esta parte. Adelante, Rubén.
Mira, la época dorada, volvemos a lo mismo, son las grandes series que todavía se siguen viendo. Hay personas que los buscan, creo que hay canales que todavía las exhiben de vez en cuando. ¿Qué te puedo decir? Los Locos Adams, la familia Monster, los Picapiedra, esos dibujos animados, pero series muy famosas, el Hombre Dallas. Nuclear, todas esas son clásicas porque se hacían exactamente como era el doblaje original, con los actores en la sala de doblaje, y cada quien haciendo su papel, y es más, mientras tú entrabas a tu parte, tenían el script y lo podían estar leyendo para saber qué cosa iba su parte, o habían visto la película anteriormente, o el corto de la serie de ¿cómo se llama? De comedia, tenían una idea de qué cosa era lo que iban a decir. Entonces, y el director, por supuesto que estaba ahí a un lado para decir, no, aquí cámbiale, no, aquí párale, aquí te faltó, o si no, a dejarlos continuar. Ahora es una interacción que se perdió totalmente. Ahora eso ya es frío, vamos a llamarlo así, es un doblaje frío, de que nada más llenas los labios, y que si quedas corto o largo, ahora con el Pro Tools mueves el sonido y lo haces que empiece exactamente cuando movió los labios y cuando termina, y ya sincronizó, se supone, pero eso, la sincronía no va a poner actuación.
Claro.
Si no dijiste las cosas como deben ser, ninguna máquina te va a dar actuación. Y aquí vamos a lo más terrible que ahora viene, o que ya está pasando, que es la inteligencia artificial, que definitivamente va a acabar con el doblaje humano. ¿Por qué? Porque en primer lugar es muchísimo más rápido, lo hacen en minutos, muchísimo menos costoso, porque se hace la máquina, esas cosas, los programas, y si un estudio lo pone, le cuesta chicles, en comparación de lo que cuesta toda una secuela de traducir. Otra cosa importantísima también, los traductores. Antes los traductores, y con toda modestia e inmodestia, me cuento entre ellos, éramos porque estábamos adaptando, no nada más se traducía. No porque decían en inglés o en francés o lo que fuera, tal cosa funcionaba en español. Mira, un detalle que te puedo decir de cómo se hacen las cosas en el cambio. No sé si alguno de ustedes recuerda esa película que fue al final de los noventas, que se llamó El Juego del Siglo, con el famoso basquetbolista Michael Jordan, y salía con los Looney Tunes.
Ajá, sí.
Salía en la película,
que Space sale Jam,
con Bugs Bunny y todos, Space Jam en inglés, o El Juego del Siglo le pusieron en español. Bueno, esa película yo la dirigí en 16 países, porque en esa época, ya en el final de los noventas, fui director de Warner Brothers Internacional, y entonces yo viajé a varios países, de varios idiomas, con la misma película para doblarla. Comencé en México, me fui a Brasil, y después me fui a Europa, y estuve en 11 países en Europa, y 3 o 4 países en Asia. Pero bueno, el asunto es de que en español, una de las cosas que inmediatamente te das cuenta cuando nada más está traducido, hay una escena muy famosa en que Jordan está jugando golf y se le va la pelota al agujero, trata de agarrarla y de pronto como que lo jalan y brrr, y va a dar a la tierra de los Looney Tunes. Y cae ahí en medio de todos los personajes famosos y que lo ven y dice, ¡ay! Michael Jordan, famoso, famoso. Y se acerca corriendo Porky con un libreto o una pequeña libreta en sus manos y le dice más o menos,
John Hancock.
En inglés. Dice, ¿me puedes dar tu John Hancock? ¿Qué cosa es John Hancock? Y así lo dijeron en todos los lugares donde yo iba a doblarlo en los idiomas, le habían puesto, me vas tu John Hancock. Y yo les decía, ¿y qué cosa es John Hancock aquí en México, o en Brasil, o en España y todo? Pues quién sabe. Bueno, resulta que John Hancock es el que firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos antes que los demás, antes que Washington y todo, y puso su nombre con unas letras enormes que para que el rey de Inglaterra supiera que él había firmado, John Hancock. Y entonces, acá, en Estados Unidos sobre todo, John Hancock es tu firma, es la poderosa, es la de los cheques, en pocas palabras. Entonces, imagínate, lo pones, dame tu John Hancock, te digo en Brasil, pues, ¿de qué están hablando? No, pero ahí lo dijo, eso está en un error. Y eso es un pequeño detalle. No se puede nada más traducir, tienes que adaptar, sobre todo cuando es comedia, tienes que poner chistes que se entienden en todos lados. Historia no, pero no puedes tampoco cambiar ciertas cosas históricas porque no te convengan, o tienes que decir las cosas como son. O sea, pero
más
en la
que
comedia
son adaptadores también, ¿no?
Ah, exactamente.
Porque me acuerdo de las canciones, esas de la época de los 60s, en las cuales estaba la versión en inglés, pero estaba en español, y de repente sí se parecían hasta cierto punto, al menos, o si no se parecían, tenían al menos la idea parecida.
La idea. Por ejemplo, mira, yo hice el doblaje, bueno, la traducción, la adaptación, de la única película de los Picapiedra de largometraje, que se llamó El Superagente Picapiedra, que es una parodia del James Bond, del 007. Sí. Entonces había 7 canciones. Preciosas, unas estupendas canciones. Eran disque italiana porque van a Rocco Roma, van a Rocco París, entonces eran francesas, las suponés. Y entonces yo hice la adaptación, pero cambiándole, aunque tenía el ritmo y aunque tenía el significado, pero poniendo una rima en español que fuera de acorde con lo que estaba pasando. Y me felicitaron mucho por esto y me pagaron muy bien, por cierto, por esa adaptación que hice. Ahora, cuando me dices lo de la adaptación, de que éramos coautores, además, estábamos reconocidos como coautores. Yo antes de venirme a Estados Unidos en el 77, porque yo me vine contratado por los Estudios Universal para enseñar doblaje aquí en Estados Unidos, para hacer doblaje en español acá. En esa época ya habíamos logrado que el canal, era el canal 13, me parece, el canal 13, pagara regalías cuando se repetían las series que estaban ya pasando después de haberlas pasado hace 6 meses, volvían a pasarla, había un pequeño pago para los actores que habían hecho el doblaje y para los traductores. Desgraciadamente, con el tiempo creo que lo quitaron y se perdió ese gran triunfo que se había logrado de que pagaran regalías por el reuso de tu voz o de tu libreto, que en ese momento eres coautor, porque un buen adaptador y traductor es coautor de una obra.
Claro. Claro, porque es otro idioma aparte, es un trabajo muy completo. Oye, ahora que estás mencionando esto sobre los gastos y los costos y la aparición de la inteligencia artificial, ¿hoy en día el doblaje es bien pagado?
No. Mira, yo a los 17, deja de decirte.
No, porque es un trabajo 17, muy importante.
Sí, pero mira, a los 17 años yo empecé a traducir, y en 1 año y 3 meses me compré al contado mi automóvil nuevecito sacado de la agencia, un Datsun, que ahora son los de Nissan, era Datsun en ese momento, pero me lo regalé de Navidad, al contado lo pagué, y era de que a mí me pagaban como traductor. Ahorita es algo de que da risa, que digas, en 1 año de trabajo, aparte de comer y de pagar renta, lo que sea, te compras el auto al contado, ni de broma. No tiene nada que ver lo que pagan ahora con lo que se pagaba antes. Entonces hablamos de los 60 y 70.
Claro. No, fíjate que sí he notado también eso, digo, porque siento que esta industria, muchas personas en lugar de calidad le apuestan por la cantidad, en el sentido de que, pues, por ejemplo, exacto, hoy en día, pues si alguien, algún youtuber es famoso, o un youtuber, como les dicen, es famoso, pues ya lo meten a doblar una película, ¿no? O alguien que esté de moda lo meten a doblar, aunque no sea actor, quitándole, digamos, esa calidad y, por supuesto, ese respeto que merecen todas las personas que están viendo una película, y que siento yo que ha dado o ha ido en decadencia, porque te comentaba afuera del aire que a mí, en lo personal, no me gusta estar escuchando tantas groserías en el doblaje. Y algo que a mí me gustaba mucho de las películas de antaño o del doblaje de antaño es que no importa que hubiera doblaje, que hubiera groserías en el texto original, los actores de doblaje, los adaptadores o los traductores hacían un trabajo muy inteligente, muy bien hecho, en el que podían, sin perder el sentido, los diálogos y la actuación de los actores, omitir esas malas palabras y poder verlo familiarmente. Hoy en día, claro, caen en esa facilona de incluso exagerar las groserías, y aparte de exagerarlo, ni siquiera actúan bien, lo cual también de repente resulta un poco molesto. Por ejemplo, me estaba acordando que estaba viendo con mi esposa una película que se llama Magnolia, que interpreta a Tom Cruise. Sí. Verás, malísimo, malísimo el doblaje, que la verdad es que prefería ponerle en inglés y escucharlo, porque aparte son muy buenos actores quienes están ahí, no recuerdo los nombres, pero la verdad es que hay algunos que son de calidad y que se les nota la intensidad en la manera en cómo están actuando, que no tiene nada que ver con la voz del que está doblando. Entonces, de repente,
absolutamente,
totalmente el gusto a ver la escena.
Sí, lo destruye, esta es una destrucción. Mira, todo esto yo lo describo en mi libro, de Quién es la voz que escuchas, que, por cierto, digo, voy a sacar una edición, update, que es en inglés, o sea, actualizada, en la cual voy a dejar todo lo demás, porque es la historia del doblaje, las entrevistas que hice, entre ellos, pues, mi hermano Jorge, Sergio Bustamante, Claudio Brook, en fin, grandes, grandes personalidades del teatro y del doblaje en México, y aparte en otros países, que también hice las entrevistas en Argentina, en Colombia, donde se hace todavía buen doblaje. Esto lo voy a dejar, pero voy a poner un capítulo al principio en el cual explico, en primer lugar, pues dando gracias a todos ellos que los entrevisté, que ya se fueron, pero que dejan con su ejemplo lo que fue, como tú dices, el enorme trabajo del buen doblaje. Como lo dijo López Tarso, que me hizo el gran favor de, honor más que favor, honor de presentar el libro escrito, en el que dice que el trabajo de un gran actor es con su voz y es hacer un buen doblaje ante todo. Entonces, voy a poner lo que es eso, voy a darles gracias a ellos y voy a actualizar en un capítulo lo que está pasando desgraciadamente ahora con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que te hace, y es estupenda, eso no cabe duda, por ejemplo, para un político.
Oye, espera. Vamos a hacer una pausa y continuamos, porque este tema me parece súper, okay, súper interesante. Hacemos una pausa y continuamos platicando con Rubén Arbizu, autor del libro De Quién es la voz de quien escuchas.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Yo ya bien picado con la plática con Rubén Arbizu, quien nos está hablando ahora sobre, o nos quedamos en el corte anterior, hablando acerca de la inteligencia artificial y cómo va a entrar, digamos, a esta cuestión del doblaje. Ya nos había hablado previamente un poco acerca de que es más económica, es más rápida, quizás no tenga la misma calidad, pero está también teniendo un impacto fuerte. Que me recordó un tema que le mencionaba fuera del aire sobre esta competencia desleal que decían que los actores de doblaje estaban haciendo a los actores digamos en Hollywood. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a Rubén para que nos diga acerca del impacto de la inteligencia artificial, que, como bien lo decías, con los políticos, que ya una candidata pudo utilizar la inteligencia artificial pues para hablar y para quizás quitarse algunos defectos de su léxico o de su dicción. Mm-hmm. Pero vamos, Rubén, cuéntame, sígueme hablando acerca de la inteligencia
artificial. Mira, mira, en el sentido, por ejemplo, de los políticos, y eso me pone como ejemplo, vi hace unos 15 días el presidente de Argentina, el nuevo presidente de Argentina, Milei, que sé que no habla inglés, y estaba en su discurso en creo que en el foro de las 20 naciones, el foro económico. Y de pronto lo estaban traduciendo. Y ahora dijeron, ahora van a ver, aprende el botón, y entonces está hablando en inglés, en perfecto inglés, y con su voz. Y le ponemos y otro botón, y entonces está hablando en francés o en alemán, y sincrónico, y con su voz. Eso es una estupenda cosa como para políticos o para ciertas cosas de que sí, definitivamente, no es que sean actores, pero que es importante que su mensaje lo escuchen en otros idiomas. Eso está muy bien. Pero la cosa de la actuación, lo que está pasando es que ahora los actores originales, la voz original en inglés o en francés o en alemán, va a ser en español o en italiano o en japonés con su propia voz, porque la inteligencia artificial lo cambió. Pero además le están moviendo los labios para que sea totalmente sincrónico. Antes nosotros luchábamos por tener las labiales, que es cuando cierras la boca, que es la M, la P, la F, la B. Ahí cuando haces, por ejemplo, but, pero, ok, está perfecto. Pero si tú dices, I am the manager of the hotel, soy el gerente del hotel. Cuando dices manager, estás cerrando la boca, manager. Cuando dices gerente, te estás riendo, estás haciendo con la boca, gerente. Entonces no sincronizaba ahí. Teníamos que buscar, decir, soy el propietario, a lo mejor, del hotel, por decirte algo. Era la sincronía que buscábamos. Ahora ya no. Con estas máquinas te mueven los labios para que vaya sincrónico con las palabras que van en el otro idioma.
Claro. Oye, ¿sabes qué me acabo de acordar ahorita? Que ¿sí? hay un capítulo de una serie que se llama Black Mirror. Y en ese capítulo, en este caso fue Salma Hayek, firma un contrato para que a través de inteligencia artificial puedan utilizar su imagen. Sí. Y resulta que ella da el permiso sin medir las consecuencias, y ahora resulta que hacían películas, series o lo que sea con su imagen, y ella perdía de alguna manera el derecho. ¿Pasaría eso o se corre el riesgo de pasar eso con la voz?
Por supuesto, por supuesto. Si tu voz ya está de dominio público, vamos a llamarlo, actores que ya se murieron, volvemos a lo mismo, Marlon Brando, famosísimos, esa voz, pues ya ahora sí que pertenece a todos, está en cualquier lado que veas una película. Uh-huh. Pero entonces la inteligencia artificial puede, yo le digo como productor, dame una voz tipo Marlon Brando para este personaje que voy a hacer. Y la inteligencia artificial, ¡fuck!, ya tiene la voz de Marlon Brando en todas sus tonalidades. Contento, alegre, muriéndose, amando, todo lo va a tener exactamente como Marlon Brando.
¿Y ya se legisló para evitar pasar eso, sabes?
No, están esos, pero eso es muy difícil. Se están dando cuenta de lo terrible que está pasando. Aquí ya hubo un escándalo porque le pusieron la voz y la cara al presidente Biden diciendo algo que no es cierto. En Rusia, a Putin le pusieron igual en televisión, apareció diciendo unas cosas que ni siquiera jamás dijo eso, ni con su cara y con su voz. Es tan peligroso que de pronto no vamos a saber creer quién les está diciendo qué cosa.
Claro, sobre todo en esta época de fake news.
¿La fake news? Perfecto. Ahora, esto ya está predicho desde hace muchos años. Hubo una película que se llamó 2001, que se hizo en 1969.
De Stanley Kubrick.
Imagínate nada más. Y aquella máquina era la que dominaba, ¿te acuerdas? Hall, que era la que hablaba, era la que controlaba todo.
Sí, que incluso...
Inteligente,
sí.
Sí, y que mata al final a todos los astronautas que están ahí durmiendo en la nave, y que mata al que hace que se vaya al espacio, y que gracias al otro puede al final vencerlo, al desconectarlo. De otra forma, se iba a apoderar totalmente de esa expedición, ese aparato. Ahora, ha habido otras series después de los robots.
Ah, pues la Terminator.
iRobot, Terminator, todos esos. Ya te lo decían, va a venir un momento en que estas máquinas, además ellos se van a construir a sí mismos.
El Pinocho moderno, ¿cómo se llamó? La de Steven Spielberg.
¿Perdón?
La del Pinocho moderno, ¿cómo se llamó? De Steven Spielberg.
Ah, sí, sí, sí.
Y
sí,
A
sí,
también,
sí,
¿no?
Sí, se me va. Sí, 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 exactamente, sí. Bueno. Eso, o sea, eso ya está dicho, va a venir y está viniendo más rápido de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Muchos decían, no, quizá en 100 años, en 50 años. No, hijo, en los próximos 5 años no vamos a creer ni lo que estamos viendo, ni lo que estamos oyendo. Eso es muy peligroso. Por eso hubo aquí la huelga de actores. Yo soy miembro de Screen Actors Guild aquí en Estados Unidos y estuvimos en huelga durante 6 meses. ¿Por qué? Para tratar de ver si podemos salvar eso. Pero es muy difícil.
No, al hasta final, los guionistas las grandes están en peligro.
Todos. No hay necesidad de un guión, te lo hacen. Dame un guión de tipo fulano con estas... Le dices tú a la inteligencia artificial. Voy a escribir una película de misterio, pero ponme de Agatha Christie con esto combinado con esto. Y prum, 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 y ahí te lo tienes. Y te lo tiene en 5 minutos. Es absurdo. ¿Por qué? Porque manejan a la velocidad de la luz. Buscan ellos millones de logaritmos con todas esas informaciones y a la velocidad de la luz te lo produce delante de tu pantalla mientras estás sentado tomando el café. ¿Qué cosa va a venir? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Quién sabe? Pero no es bueno, porque los humanos nos vamos a convertir en sus esclavos. En un momento vamos a ser sus esclavos, porque son más inteligentes que nosotros.
Claro. Oye, pues todo un tema que pues vale la pena analizar y no verlo a la ligera, porque sí, cada vez están invadiendo más espacios esta inteligencia artificial, que pues obviamente debemos saber cómo usarla y también cómo defendernos de ella. Oye, pero hablando un poco acerca, regresando a este tema de la calidad en la actuación, el hecho de que no se esté perdiendo, digamos, esa calidad, ¿se está acostumbrando la gente a no exigir calidad en cuanto a los doblajes? ¿Se sientes que es así? ¿O la gente, mira, la sientes como que no le importa opinar o no lo toma en cuenta?
Ahí te voy. En mi libro, que lo escribí hace 10, 12 años, 12 o 13 años ya tiene, ya digo eso precisamente, hago entrevistas y hago tomo de YouTube y todo eso, lo que la gente ya está comentando y diciendo, es una porquería, esto está mal, protestando ante... Me quitaron la voz original de estos dibujos animados. Por ejemplo, en Argentina son muy buenos para protestar. Y mandando cartas y mandando emails a Warner Brothers o a los estudios que fueran, que estaban haciendo, diciendo, eso está mal. Lo de las voces de los famosos que me dices tú, que ha sido una estupidez completa, porque dices, es una serie de televisión de dibujos animados en que hay un famoso chef de cocina, ¿verdad? Ah, pero vamos a poner a un verdadero chef de cocina, porque es muy famoso, porque lo conoce el mundo, y te lo pones a doblar, a ser el chef de cocina del animado, que no tiene nada que ver con los otros actores.
Claro.
Y estos han sido un fracaso. O poner tonterías como esta, mira, ahí lo digo en el libro, se quejaban de una escena en que sucede esto en Nueva York, en dibujo animado. Entonces van por la quinta avenida los personajes, pero en el doblaje en Argentina, los que eran un futbolista famoso, lo pusieron a doblar y todo, diciendo lo que le pusieron además ahí. Dice, vamos por la calle Corrientes y mira la cosa. ¿Cuál calle Corrientes? Es la quinta avenida, pero si, por muy tonto que veas, eso no es Buenos Aires, está el Estatuto de la Libertad, ¿ves? Entonces, esos pequeños errores que ya se estaban haciendo, estoy hablando de hace 10, 12 años, están peor ahora. Pero la gente sí protesta, hay mucha gente que dice... Me quiero desconectar del servicio porque es una porquería lo que me están dando.
Oye.
¿Por qué me han quitado las voces originales? ¿Por qué? Porque no les quieren pagar, claro, precisamente. El doblaje de los Simpsons, hubo un escándalo con eso y está mencionado en mi libro, precisamente.
Sí. Oye, pero por ejemplo, ahí los directores, ¿qué papel juegan?
Ya no hay directores como los de antes.
Que no respetan, ya no está, digamos,
una persona. Sí. Mira, ahora está nada más el que está controlando la grabación. La hace de director, muchas veces, nada más. No, estás corto, no, espérate, es un poco
el
más...
El operador.
Ahí está. Sí, el operador. Cuando esto era totalmente nada que ver un operador con el director de doblaje. O con el asistente del director, que también estaba ahí, para ayudar. Todo eso ya se acabó desde hace años. Ahora es al rápido, vámonos, como decíamos, perdón, al chile, rápido, ya se acabó. Vámonos, ya se acabó. Barato. Bueno, ni tanto, pero sí barato.
¿Sientes que está viviendo la industria del doblaje en español una crisis?
Totalmente. Con excepciones, hay cosas que todavía por ahí en algún estudio tratan de hacer algo a la antigua, como dicen, pero es mínimo, porque la misma presión de los productores, de las dueñas de las películas o de las series, es rápido. Obvio, si tú me cobras 7, no, mira, en tal lugar me cobran 5. Y no, les digo, no, en otro lugar me cobran 3, así es que me voy al de 3 y no me importa la calidad.
Oye, ahí por duda, ¿cuánto gana un actor de doblaje? Por ejemplo, no así picudo. Por ejemplo, no sé, Castañeda, mira, de los que más conocidos voces.
No sé yo lo que estén pagando en México, pero mira, yo te puedo dar un ejemplo. Yo tengo un estudio de doblaje, lo he tenido durante años en Los Ángeles, un estudio de doblaje. Y hago mucho doblaje en inglés. Ya he doblado muchas cosas en inglés. Y yo pago, o lo estamos pagando, estás hablando de $150 la hora, con 3 horas mínimo. Y entonces, aunque termines tú en 2 horas o en 1 hora y media, de todos modos, si fue tu mínimo 3 horas, se te pagan $450. En México, dudo mucho.
Me llama la atención esto, porque de repente, y yo lo lamento mucho porque sí he visto muy buenos actores, que de repente sí. Se van a las, particularmente los de anime o de caricaturas, que se van a las conferencias estas de anime, están cobrando 50 pesos, ¿no?, por cada firma que hacen. Le digo, está padre que vayan, y digo, no, critico que se ganen su lanita, pero eso me hacía preguntarte, pues, ¿qué ganan tan poco como para, pues, fletarse ahí tanto tiempo o estar haciendo esa parte?
Te vuelvo a repetir, la serie de Los Simpsons, que es famosa, y tuve la oportunidad de entrevistar precisamente cuando estuve en México, estaba yo dirigiendo, porque yo dirigí también para Warner, en algunos estudios mexicanos, pero pagando los precios normales, como debe ser. Pero ya tenían ellos el problema de que los Simpsons los iban a quitar porque ellos querían que les aumentaran lo que estaban pagando, ya tenían años con lo mismo. Y les dijeron, no, quitamos las voces total. Y empezaron a hablar con otras personas, pero se armó un tango, empezaron a protestar, empezaron a llegar cartas e emails a los estudios acá en Estados Unidos, a decir, no queremos la serie, entonces no la queremos ver, la boicotearon, entonces tuvieron que volver a utilizar a los actores. Pero esto es porque la gente protestó. Si la gente no dice nada, se queda callado. Si, por ejemplo, estás viendo una serie que te de National Geographic, de cosas de la selva, de las Amazonas, y dices, y entonces los primados brincan en los árboles. Los primados, dicen, ¿dónde están los obispos? Ah, los primates. No tiene nada que ver con los primados. O el sol está a 150 mil kilómetros de distancia de la Tierra. A 150 o a 150 millones de kilómetros de la Tierra.
Y es cierto, de verdad es cierto, porque yo lo he visto en documentales que luego ando viendo con mi hijo. Y lo veo en inglés y lo veo en la voz, digamos.
Sí.
Y pues no, digo, ¿qué le está diciendo? Está diciendo las cosas al revés. O sea, los números incluso al revés. Pero sí tienes razón, hay una pérdida de calidad.
Entró el ciclón a 1,600 kilómetros por hora. Dices, ¡ay, 1,600 kilómetros por hora! Oye, qué bueno. No, eran 100 millas por hora, que son 160 kilómetros. Pero el traductor, de traductor ya no tiene nada, ni tiene estudios, ni tiene nada de historia. Antes tenías que saber historia, algo de medicina, algo de física, algo de astronomía para ser traductor. Ahora ahí se va. Y si no, haces un Google rápido y ya le pusiste lo que quieras. Esa es la verdad, mi querido amigo.
Ahorita me estaba acordando precisamente de que hubo doblajes que a mí me fascinaron y me enternecían mucho por la voz. Por ejemplo, de ese doblaje clásico, el Bambi, o la Cenicienta.
Ah,
eran unas voces que en la misma voz reflejaban una ternura que te cautivaba.
Claro,
y después cuando vuelves a ver la nueva versión, por ejemplo, de Cenicienta, pues no, cambió.
No tiene nada que ver.
Pero que también en Estados Unidos no han querido darle el valor a los actores.
Bueno, te digo, aquí no, pues aquí. No es tanto.
Porque aquí
no
cambiaron, en México cambiaron a esta, Elizondo se llamaba, Evangelina Elizondo, ¿no?
Sí, Evangelina Elizondo, bueno, ya está grande la señora, no iba a poder doblarlo.
No, pero me refiero
pero cuando menos hubieran...
Tuvo un problema ella, ¿no? Si no mal recuerdo, porque pidía regalías.
Pero eso fue por las regalías de las canciones.
Ah, de las canciones.
Eso es distinto. No le querían pagar regalías, eso es otra cosa. Pero puedes conservar un doblaje. Mira, la última cosa que hizo mi hermano en México en doblaje fue la del Don Gato y su pandilla. Ese yo lo escribí todavía, hice el libreto, eso lo hicimos en 2013, se hizo el doblaje en México. A mí me contrató los Tooth Warner para hacer la traducción adaptación, porque yo hice la serie, yo hice muchas cosas de la serie original. Y el único actor que todavía estaba vivo y que pudo hacerlo fue Jorge, mi hermano, con dos de sus más famosos personajes, que era el que hablaba así, uno como Moncho y el otro que era como yucateco.
Que hablaba como yucateco. Era Cucho, ¿no? A ver, ¿qué era? Jorge, mi hermano. Demóstenes, Don Gato, Benito.
Y Jorge era Benito y el yucateco.
Ah, qué interesante.
Esos son los únicos. Pero se hizo el doblaje a la antigua. Se hizo como debe hacer, con los loops, y estaban ahí, y se terminó el doblaje, y yo fui a México a ver, me invitaron, me pagaron muy bien en la traducción, adaptación de la película, pero es una cosa excepcional.
Pues no la he visto, pero ahora que me estás diciendo que la dirigiste y que le echaste, voy a echarle un ojo, porque la verdad es sí.
No la dirigí yo, yo hice la traducción, adaptación.
Ah, perdón, la traducción.
Y fui a ver, fui ahí a ver, y también hice una voz ahí.
Ah, pues la voy a ver. Oye,
y también la de Superagente 86, perdóname, el Superagente 86, que se hizo la película, mi hermano Jorge hizo la voz del Superagente 86. Y esto fue también en el en el 2010 o 2011 se hizo el doblaje del Superagente 86 nueva, con actores ya americanos nuevos, que ya no son el original, que había muerto. Entonces se hizo una película nueva en inglés, pero se conservó la voz del Superagente gracias a mi hermano.
¿Tu hermano el Tata?
El Tata, Jorge, en paz descanse.
Sí, en paz descanse. Ay, cuando se, bueno, el día que se murió él, es como que si se muriera una parte de nuestra infancia.
Por muchos, sí,
por la doblaje poco, que sí. Muchos hizo. Oye, sí, Rubén, de veras, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, pero la verdad es que me quedo con ganas de platicar más, y eso tiene que ser un compromiso entre tú y yo, de que hacemos una segunda parte de la entrevista para hablar un poco más acerca ya de ti, acerca de tu trabajo, de tu trayectoria, y por supuesto del libro, que me encantaría echarle un ojo, que se ve bien interesante. Bien interesante.
Bueno, cómo no. Como no, ha sido un honor para mí platicar contigo.
No, porque es al contrario.
Es un gusto. Y para todos los oyentes, sepan que yo sigo siendo mexicano, que yo he vivido aquí ya más de la mitad de mi vida. Mi pasión es México y me duele mucho ver las malas cosas que puedan pasar en México. Y por favor, échenle ganas. No nos hundamos en México en lo malo. Tratemos de luchar por lo mejor.
Muy bien, gracias Rubén. Hacemos una pausa y para la corte final de De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Vamos a la última parte del programa y tenemos como cada semana al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien en esta ocasión nos reflexiona sobre el grave problema de las heces fecales, una situación que francamente molesta, y es que de veras hay lugares en los que la gente, por esa falta de consideración, deja a sus animales salir para no hacerse responsables de sus desechos, generando evidentemente malos olores, una mala imagen, un poco agradable recuerdo de su mascota. Pero mejor que sea una voz autorizada para reflexionar sobre el tema. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. Una frase que el médico veterinario de nacionalidad argentina, Baltasar Nouzi, llena por completo el complejo problema que implica el excremento de perros y gatos que quedan en las calles, y como diría José Antonio Badía, y cito, es un reflejo más de la falta de educación en materia de tenencia responsable y bienestar de mascotas y respeto hacia las reglas implícitas de convivencia que deben asumirse en una sociedad sana. Y con base en los datos estadísticos de la Universidad Nacional Autónoma de México nos proporciona, se calcula que un perro de tamaño promedio, es decir, alrededor de unos 15 kilos, llega a evacuar diariamente cerca de 600 gramos de excremento. Esto significa un total de 18 kilos al mes, en los que la mayor parte son heces que no son recogidas o provienen de animales en situación de calle. Y si usted piensa, cree o siente que esto no tiene mayor importancia en su día a día en la ciudad, permítame hacerle un pequeño resumen o la analogía a la canción Mi Agüita Amarilla de los Toreros Muertos. Primeramente, en cuanto estas heces tocan el suelo, comienzan las complicaciones con el mal olor inherente a la deposición y el subsecuente tropismo de las moscas, que conllevan a un sinfín de ciclos peligrosos para la salud. Después de 24 horas, los efectos del sol y la humedad hacen su parte. En el caso de los rayos solares, desecan las heces hasta hacerlas polvo y a su vez, por la mecánica del viento, estas se esparcen en el ambiente, produciendo una polución por donde pasas por el trabajo, haces tu caminata matutina o durante el esparcimiento con tu familia. Por otro lado, la humedad o las lluvias dispersan y disuelven los excrementos, contaminando el acuífero subterráneo o los depósitos de agua. En otras palabras, estas heces fecales terminan entrando a nuestro organismo a través del aire que respiramos o de la ingesta de alimentos que son elaborados en la vía pública, como sucede con la venta ambulante, o la de nuestros animales de compañía también por inhalación o lamida de las partículas que quedan en parques, plazas y veredas. Se han hecho muchísimos estudios en distintas partes de México. Estos revelan que entre el 65 y el 71% de las heces de las calles analizadas contenían parásitos de distintas especies, siendo las más predominantes Toxocara canis y Lancilostoma caninum, dos de los parásitos más comunes en el intestino del perro y que en determinadas condiciones pueden transmitirse a los seres humanos y pueden desarrollar signos y síntomas que van desde el dolor abdominal y la diarrea hasta lesiones cutáneas y oculares. Además que también hay una gran cantidad de distintas bacterias causantes de enfermedades a los humanos u otros animales presentes en las heces, siendo estadísticamente los más vulnerables los menores de 5 años, los adultos mayores de 65 y las personas con deficiencia del sistema inmune. Ahora que ya tengo más de su atención, también le comparto las formas de prevenir toda esta catástrofe invisible para la mayoría de la sociedad y aún más para las autoridades. Sin embargo, algo que en teoría resultaría tan sencillo deriva en algo sumamente difícil de llevar a la práctica. La primera es a través de la correcta desparasitación de los animales, y con esto me refiero no solo a ir por una pastilla a la veterinaria y dársela a su mascota en una salchicha o a la fuerza metiéndole el dedo hasta la laringe. Es que el médico veterinario haga una correcta anamnesis y tome una muestra de las heces para realizar un examen coproparasitoscópico y a partir de ahí dar el tratamiento correcto. Si el perro tiene parásitos, jamás una sola tableta será la solución. Mejor cambie de veterinario por uno más preparado y consciente de su labor a la sociedad. El lavado de manos luego de permanecer en las áreas que pudieran estar contaminadas, antes y después de agarrar un animal y antes de comer. Para las autoridades tenemos varios ejemplos que han tenido éxito en otras partes del mundo. Por ejemplo, puede empezar con una verdadera campaña de concientización en plazas y paseos públicos, con la instalación de contenedores en puntos estratégicos de la ciudad para que los excrementos sean depositados allí, sean o no del dueño, y que la falta de no levantar las heces del perro sea severamente penada con una fuerte multa y motivar a las personas a que denuncien quien lo esté haciendo. En Inglaterra se activó un faro que funciona con heces de perro, de las que se obtiene metano y que permite alimentar el sistema. Y con 10 personas que depositen una bolsa de papel con la caca de su mascota y roten una manivela, esto se traduce directamente en 2 horas de alumbrado nocturno. En Canadá se puso en marcha un plan para convertir las deposiciones de perro en energía, donde el dueño del perro recoge los excrementos durante el paseo, pero en lugar de tirarlos en un cesto, lo hace en una especie de buzón verde. Las bolsas con las heces se almacenan en un contenedor bajo tierra entre 10 y 14 días. Luego, todo es aspirado y llevado a una planta de procesamiento fuera de la ciudad, donde junto con otros residuos orgánicos tiene lugar el proceso de digestión anaeróbica, o sea, la degradación de una sustancia orgánica por microorganismos en ausencia de oxígeno. Al final de todo este proceso se obtiene un biogás que puede ser quemado para producir energía y calor. En Japón desarrollaron una aplicación móvil para denunciar la presencia de heces de perro en las calles. El modo de funcionamiento es sencillo. Quien encuentre heces fecales en la vía pública debe subir una fotografía a través de la app y hacer un comentario al respecto. Cuando se carga la foto, la aplicación también envía la ubicación obtenida del GPS del teléfono para crear un mapa en línea de diversos colores. Tras una serie de publicaciones, las áreas con gran cantidad de materia fecal aparecen en el mapa para concientizar del problema y ayudar a revisar las rutas del grupo de trabajadores encargados de retirar los excrementos. Al final, todos debemos tomar conciencia y entender que es un problema que entre todos debemos controlar. Debemos manejar en una forma adecuada los desechos de nuestras mascotas y proporcionar información a quienes ignoran la gravedad de no hacerlo. Es una tarea que tenemos todos como sociedad. Insistir en la necesidad de recoger las heces de las mascotas en la vía pública, dado el peligro que significa estas heces de perros y gatos al aire libre para salud humana, animal y ambiental.
Gracias, médico, por esta interesante participación y te recomiendo que no dejes de escuchar Los Animalnautas, el podcast que tienen ahí en Spotify. Ahora vamos a temas más amables. Bien, ahora es momento de escuchar la voz de Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista y entrenadora de la mente, quien nos presenta el tema Voces Unidas. Adelante, Perla.
Voces unidas, en la danza de palabras un pacto se teje, donde el acuerdo es virtud y la verdad se refleje. Ganar, ganar, nuestro norte y nuestra fe, dejando atrás la falsedad por un mañana que aún no se ve. Cada palabra, eco de pensamientos profundos, nutriendo el alma en los más íntimos segundos, físico, emocional, mental en armonía, mi voz, el timón, en la diversidad, guía. Tú, de lejanas tierras con tu historia, tu sentir. Asia, Arabia, Israel, Europa, aquí a construir. Latinoamérica, con tu calor, tu pasión, en mi voz encuentren unión sin distinción. No nos define un gobierno, ni fronteras ni banderas, sino la calidad humana en nuestras maneras. Divergencias habrá en este vasto mar, pero con gracia y curiosidad podemos dialogar. Nuestra carne y hueso, experiencia y saber, lo que nos distingue es cómo elegimos crecer. Conciencia de calidad, autovigilantes en la interacción, nuestras voces, puentes de construcción.
Gracias, Perla, por esta participación. Y bien, ya tenemos el tiempo encima y antes de despedirme, agradezco a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la Producción General y, por supuesto, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.